Bienvenida a la sesión de trabajo, los cuantos y el cómo de la ley urbanística valenciana. Es la economía. Y agradeceros vuestra presencia. Esta sesión de trabajo, organizada por el Colegio de Economistas de Valencia, cuenta con la inestimable colaboración del despacho profesional MUR y Clusa Associat SL. Economistas ambos. Sara, de nuestro colegio, y Joaquín Clusa, del Colegio de Cataluña. Son dos grandes expertos en urbanismo. Y tienen como clientes los ayuntamientos de Vigo, Barcelona, Teruel, Huesca, Pontevedra, así como a la Diputación de Barcelona, entre otros. El desarrollo de la actividad urbanística ha provocado un incremento de los operadores económicos encargados de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en la Comunidad Valenciana, constituyendo en la actualidad uno de los sectores en alza con más peso, más importantes en la configuración de su producto interior y, por tanto, de vital importancia. Como todos conocéis, la competencia en materia urbanística y ordenación del territorio se atribuye a la Generalitat Valenciana, respetando siempre los principios de la legislación básica estatal. En el ejercicio de esta competencia se elabora la Ley Urbanística Valenciana 16/2005 de 30 de diciembre de la Generalitat Valenciana, que deroga la Ley 6/1994 de 15 de noviembre y que tiene como objeto la ordenación de la actividad urbanística y de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional de acuerdo con su función social en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El objetivo fundamental de la sesión de trabajo de hoy es poner de relieve la importancia del contenido económico de los desarrollos urbanos y poner en cuestión la eficacia real de ese reparto equitativo de beneficios y cargas que toda ley urbanística, en este caso la valenciana, pretende. Porque a la vista está que nuestras ciudades no se han beneficiado lo suficiente del enorme desarrollo urbanístico de los últimos años. En definitiva, se trata de analizar cuántas plusvalías se generan, cuánto hay que invertir y quién lo hace, cómo y quién recibe estas plusvalías, quién y cómo debería apropiarse de las plusvalías urbanísticas, teniendo en cuenta que en los procesos urbanísticos son cosa de tres participantes o socios: la propiedad de una parte, la promoción y la administración pública, que han de participar en los beneficios de acuerdo con sus aportaciones de suelo, de inversión, de edificabilidad otorgada. Cada vez es más importante el sistema de convenio en la gestión urbanística. La Ley Valenciana del 94 ya fue pionera en contemplar el desarrollo del suelo urbanizable utilizando los convenios entre la administración y el urbanizador, donde se recogen también los derechos de los propietarios. Pero la fórmula de convenio se basa fundamentalmente en la evaluación económica y la necesaria negociación entre las partes, es fundamentalmente en términos económicos. MUR y Clusa tienen experiencias recientes en su trabajo profesional como despacho de asesoramiento en negociaciones entre la Administración Municipal y Autonómica, promotores y propietarios, con resultados interesantes desde el punto de vista de hacer ciudad, que será interesante que nos expliquen. Me referiré ahora a nuestros ponentes. Sara MUR es compañera nuestra y ha sido miembro de la Junta de Gobierno desde 1984 a 1989, así como presidenta de la Comisión de Urbanismo de nuestro colegio. Sara MUR es PDD por el IES, agente de la propiedad inmobiliaria desde 1980 y socia fundadora de MUR y Clusa Associados. Ha desarrollado su carrera profesional como economista en la Corporación Gran Valencia, responsable del Gabinete Técnico y del Servicio de Programación y Control de Inversiones de la COPUD, directora técnica y gerente del Consell Metropolitano de Horta y directora técnica de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. Asimismo, cabe destacar su experiencia docente como profesora asociada de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde también fue asesora y consultora de Centro de Política del Sol y Valoraciones. Don Joaquín Clusa es economista y socio fundador de MUR y Clusa Associados. Ha desarrollado su carrera profesional también como economista especializado en estudios territoriales de viabilidad inmobiliaria y económica del planeamiento urbanístico y de gestión urbana y haciendas locales. Ha sido responsable del Servicio de Estudios Territoriales de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. asesor económico de Barcelona Regional, Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbano e Infraestructuras. Igualmente, cabe destacar que cuenta con una amplia experiencia docente e investigadora en la Universidad de Madrid, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Cataluña, conferenciante en foros especializados, tanto nacionales como extranjeros, y ha publicado numerosos artículos técnicos y libros. También ha estado vinculado al desarrollo como asesor en el Ayuntamiento de Valencia durante la redacción del Plan General. Finalmente, y antes de ceder la palabra a Sara, os informo que al final de la sesión os invitamos a participar con vuestras preguntas en el debate, que seguro que enriquece esta sesión. Sara, tienes la palabra. Como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia, quiero dar la bienvenida a los ponentes y agradecer su presencia hoy aquí para compartir su experiencia profesional y sus conocimientos. Les cedo la palabra, Sara.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer al colegio que nos haya dado esta oportunidad, entre otras cosas porque el Colegio de Valencia especialmente pues tiene un significado para mí, que estuve en la Junta que preside la Comisión de Urbanismo, y volver a hablar de urbanismo en el colegio realmente nos resulta emocionante, ¿no? Con Joaquín somos socios desde hace 2 años, pero somos amigos y colegas desde hace 20, que empezamos con el Plan General de Valencia, precisamente. Por tanto, la experiencia que aportamos no es solamente de 2 años, sino de también muchas colaboraciones anteriores. Antes de empezar la exposición, sí que quisiera hacer una cierta declaración de principios como profesional que nos dedicamos a este mundo del urbanismo, en el que hay siempre muchos intereses encontrados, y de alguna forma nuestra misión es mirar de poner de acuerdo, porque cada vez el urbanismo es más convenio y es más acuerdo, y necesariamente hay que resolver el problema del crecimiento de la ciudad y el problema del reparto de las plusvalías que el crecimiento urbanístico genera de forma conveniada. Es lo que mejores resultados da para la ciudad en cuanto a conseguir los equipamientos, las infraestructuras, en definitiva, todo lo que necesita la ciudad también para que el propio producto inmobiliario sea de más valor. Por tanto, ¿cómo vuelvo atrás? En los últimos tiempos, sobre todo, los medios de comunicación se han hecho eco de toda la problemática que el desarrollo urbanístico genera, especialmente en la Comunidad Valenciana. Especialmente en la Comunidad Valenciana, cuando, como recordarán todos, hubo una reclamación por parte de un grupo de propietarios de suelo que generó un toque de atención de alguna forma por parte del Parlamento Europeo, que ha llevado a hacer una modificación de la ley de reguladora de la actividad urbanística con la ya nueva ley urbanística valenciana, que en definitiva viene a incrementar garantías, pero desde el punto de vista del contenido económico prácticamente respeta. Nosotros vamos a defender en esta exposición, a defender y argumentar una tesis fundamental, y es que no es la normativa, es básicamente el planeamiento y la gestión que puede generar vivienda protegida y que se tiene necesariamente que conveniar tal como está, y en definitiva es la economía. El crecimiento de la ciudad ha de ser económicamente autosuficiente y ha de permitir la recuperación pública de plusvalías, porque la ciudad necesita infraestructuras y equipamientos para tener una ciudad de calidad. Y necesita vivienda protegida para dar cumplimiento al mandato constitucional de acceso a una vivienda digna. Defenderemos en concreto una serie de tesis cualitativas y luego a lo largo de la exposición llegaremos también a unas tesis cuantitativas a partir de lo que ha sido la experiencia en general de la aplicación de la RAO y de otras experiencias concretas de desarrollos urbanísticos, para finalmente terminar en cómo desde un planeamiento general se puede no solamente cuantificar, sino ver de qué manera recuperar mediante convenios parte de estas plusvalías que la ciudad necesita. En principio, argumentamos y defendemos que existe un déficit de vivienda de precio asequible, adecuada, porque aproximadamente un 60% de los nuevos demandantes de vivienda quedan excluidos del mercado de vivienda libre por precios. Por tanto, de estos, digamos que un 25% no podrían acceder a ningún tipo de vivienda, es decir, es lo que llamamos que están en la banda de bienestar social, son los que van a necesitar incluso de esta vivienda totalmente pública o incluso de alquileres muy bajos o completamente asistida. Por tanto, hace falta una proporción en torno al 50% del techo en vivienda protegida, de los diferentes niveles de protección. Pero la ciudad necesita también más y mejor infraestructura que le aporten los nuevos desarrollos, porque nuestras ciudades no tienen el nivel de calidad que necesitan, no tienen el nivel de calidad europea. La inversión pública de todas las administraciones es insuficiente para financiar las infraestructuras que generan nuevo desarrollo, y en parte también el déficit que ya lleva la ciudad actual. Y esto a pesar, como decimos más abajo, a pesar de que se ha incrementado notablemente la inversión pública en los últimos años, sobre todo a partir de las primeras restricciones de Maastricht, pero sobre todo a partir del año 2000, la inversión pública se ha incrementado mucho, pero es insuficiente para asumir los costes que supone una ciudad de calidad. La ciudad no se ha beneficiado especialmente del boom de precios y de producción de estos últimos años. No tenemos ciudades mejores, aunque los precios han subido y aunque se ha construido mucho. La propiedad del suelo recibe un valor residual en gran parte regalado, y aquí quiero matizar la propiedad del suelo que no va a invertir en el proceso, la propiedad del suelo que no hace nada. La ciudad necesita también más compacidad y densidad y menos spread y vivienda unifamiliar que no pague los costes reales de los servicios y la movilidad. El planeamiento y la cantidad de oferta no baja los precios. Es discutible que una falta de suelo haga subir los precios. La gestión o una buena gestión puede facilitar o puede posibilitar una mayor proporción de vivienda protegida, y entonces sí que los precios en general bajarán porque la vivienda protegida es más barata, pero no por el hecho de que disponer de más suelo sea tener unos precios finales más baratos. El mercado inmobiliario funciona cada vez de forma más globalizada y los precios no se deciden a partir de la oferta de suelo. Mayores costes para financiar sistemas de ciudad no repercuten en los precios inmobiliarios finales. Lo que sí que hacen es reducir el valor inicial del suelo, el valor residual del suelo antes de urbanizar, el que lo invierte. En el proceso de publificación de la normativa urbanística deberían de plantearse unas mayores cargas que incluyeran estos sistemas y también una mayor autofinanciación de los desarrollos nuevos. En definitiva, mantenemos que no es la normativa urbanística, es básicamente el planeamiento y la gestión y la economía. Esto lo vamos a hacer, la exposición vamos a seguirla a partir de una concepción general de lo que debe ser la producción de ciudad o el nuevo desarrollo, que en definitiva entendemos que la han de hacer básicamente tres socios financieros y que por tanto son los tres socios que, como en cualquier sociedad, tendrán derecho luego a adjudicarse el producto de este proceso. Los socios financieros son, como todos ya suponemos y sabemos, los propietarios del suelo, que ponen su suelo, los promotores inmobiliarios, que invierten en el proceso. Indudablemente, un propietario de suelo puede al mismo tiempo ser también promotor inmobiliario, por tanto actuará como en las dos partes de socio. Y finalmente, el ayuntamiento. Aparte de estos tres socios, pueden tener ayudas externas, que serían las inversiones que hacen directamente otras administraciones públicas en sistemas de ciudad. Es decir, la consellería que hace un hospital, etcétera. Pero básicamente el proceso urbanístico es de estos tres socios financieros que juntos han de hacer el proceso y que después han de tener el producto. Nuestra exposición va en cómo repartir este producto en función de lo que aporta cada cual. Porque el ayuntamiento como responsable de la colectividad aporta algo que es muy importante, es que aporta el aprovechamiento. Es decir, el aprovechamiento es un regalo que se obtiene desde la responsabilidad o la responsabilidad pública, y por tanto una parte de la plusvalía que genere este regalo tiene que de alguna forma volver en forma de sistemas de ciudad, de vivienda protegida y también de parte del transporte público, porque los nuevos desarrollos imponen unos costes de movilidad que no asumen y que en parte deberían contribuir a financiar mediante distintas maneras, en algunos casos, como veremos después, aportando inversiones directas o bien mediante cánones de movilidad que algunos ayuntamientos ya han empezado a poner. Por tanto, el proyecto urbanístico que lleva a la urbanización y construcción finalmente ha de repartirse. ¿Cómo ha de repartirse? Al propietario del suelo se le ha de dar un valor residual del suelo razonable, luego veremos esto cómo se sitúa. Los promotores inmobiliarios y los propietarios que invierten, por tanto, tienen derecho al 90% del aprovechamiento, y el ayuntamiento recibe un 10% del aprovechamiento. Pero este 10% es insuficiente. De alguna forma tiene que recuperar algo más de plusvalías, como hemos dicho antes. La recuperación de plusvalías para la ciudad, ¿por qué? Porque la ciudad, a través de su gobierno, como he dicho, regala edificabilidad. La ciudad debe apropiarse al menos de una parte de las plusvalías. ¿De cuánta parte de estas plusvalías? Bueno, la cantidad que sea compatible con una rentabilidad privada que compense el riesgo de la operación que se asume. Ahí entramos ya en los estudios de viabilidad. ¿Y cómo? Asumiendo más cargas urbanísticas o cesiones de aprovechamiento. Esto, en los ejemplos que veremos después, en algunos casos, como el ejemplo de Barcelona, desde el planeamiento se han impuesto estas cargas de ciudad, o por ejemplo en el caso que veremos de Huesca, se concertaron mediante convenio posterior a la aprobación ya del plan general. Por tanto, el punto de partida es el estudio de viabilidad económica de este proceso productivo y proceso de inversión que van a realizar entre tres socios. Las variables importantes son indudablemente el valor del suelo, la rentabilidad de las inversiones, la cuota de inversión pública y la recuperación de plusvalías. Desde del lado, digamos, de las entradas, idealmente el precio que nos lo dará el mercado inmobiliario, importante cuál es el calendario, y este calendario dependerá de la demanda y de los competidores, y la inversión, que son los costes y los gastos. ¿Qué ocurre? Los tres socios imponen condiciones. Por un lado, la promoción quiere rentabilidad, la propiedad del suelo quiere el mayor precio posible por su suelo, y la administración quiere recuperar plusvalías en sistemas de ciudad y en vivienda protegida. En definitiva, tenemos que llegar a unos resultados que nos den un valor de repercusión de solar y un valor de suelo antes de urbanizar que dejen, de alguna forma, contentos a los tres socios. ¿Qué ha pasado? O sea, y aquí entramos en estos cuantos de la aplicación de la RAU y de otras legislaciones autonómicas. Fundamentalmente, estos cuantos los apreciamos a través de, por un lado, la cantidad y rapidez del suelo urbanizado, los precios inmobiliarios y los costes de urbanización e inversiones de ciudad. La RAU hizo una gran aportación que se mantiene en la nueva legislación urbanística, que es precisamente la figura del urbanizador desligada de la propiedad del suelo y la introducción de la competencia en el desarrollo urbanístico. Es decir, la RAU suprimió el derecho de veto efectivo que tenía la propiedad. Por tanto, los efectos esperados eran, por un lado, mayor disponibilidad de suelo urbanizado y, por otro lado, menor crecimiento de los precios. Aunque, como defenderemos, el que los precios sean mayores no es un mal síntoma. Efectivamente, se ha dado con la RAU el que hay más suelo urbanizado disponible en menores plazos. Es cierto, Gerardo Roger ya recogía después de una información o de un documento que sacó la propia consellería, en los cuatro primeros años de aplicación de la RAU hubo un crecimiento importante en cuanto a país en tramitación y país terminados y en menores tiempos. Recientemente, hace un año, una noticia de Levante en donde venían todos los países en marcha en la Comunidad Valenciana, pues resulta que teníamos el orden de 57 países y de ellos 23 con más de 100 hectáreas, en total 104.000 viviendas, no incluyendo un nuevo proyecto importante por su tamaño, que es el de Nou Mileni de Catarroja, con 12.000 viviendas previstas, 157 hectáreas y casi un millón y medio de metros cuadrados construidos. Quiere decir que efectivamente se pone suelo en el mercado y con cierta rapidez. Con los precios, ¿qué pasa con los precios en la Comunidad Valenciana? Los precios medios por vivienda en las comunidades autónomas nos dicen que en el último año la Comunidad Valenciana ha crecido en precios, los precios inmobiliarios, los precios de la vivienda han crecido por encima de la media nacional. Un 22% más que la media española y un 14% más que Cataluña, por ejemplo. El precio medio en la Comunidad Valenciana se situaba en las 257.000 pesetas metro cuadrado de techo. Seguimos hablando en pesetas porque es la manera de entendernos, al menos cuando hablamos de cuestiones inmobiliarias, y digamos que es similar a Asturias, Andalucía y Castilla-León, vienen a ser un 54% de los precios de Madrid y un 71% de los de Cataluña. En cambio, los costes de urbanización en Cataluña son tres veces más que los costes de urbanización de la Comunidad Valenciana en los países que conocemos. Pero no ya en el último año, ¿qué ha pasado en todo el último ciclo del mercado inmobiliario? La Comunidad Valenciana se ha mantenido, es decir, ha tenido siempre precios más bajos que la media española y que muchas otras comunidades, incluida Castilla-León. Y en los últimos años se ha disparado por encima, por ejemplo, de Galicia. Es decir, la RAU no ha hecho bajar los precios o que el crecimiento de los precios fuera mucho menor que el de otras comunidades. En términos de valores constantes, en el ciclo depresivo, el ciclo en que bajaron los precios entre el 91 y el 97, hubo una reducción del 26% en España y en la Comunidad Valenciana del 19%. Pero en el periodo de crecimiento, también el 83% en España y en la Comunidad Valenciana únicamente el 61%. Sin embargo, en todo el periodo, el crecimiento en la Comunidad Valenciana es algo superior al crecimiento a nivel español. Entrando ya en la otra parte, es decir, los precios inmobiliarios no han bajado con la RAU. Siempre han estado en la Comunidad Valenciana más bajos que en el conjunto español, y en estos últimos años se han disparado con un crecimiento mayor. En un estudio comparativo de PAIS en Alicante, utilizando datos que nos ha cedido Carles Gascó de su trabajo sobre la experiencia aplicativa de la RAO en el municipio de Alicante, hemos podido sacar que los costes medios de urbanización más indemnizaciones, hemos de contar siempre con mínimo esto, dejando de lado la gestión, porque la gestión la aplicaremos con coeficientes, están en unos valores de 9.195 pesetas por metro cuadrado de techo. Realmente son unos valores bajos. Y el canje medio, es decir, en aquellos, cuando se hace permuta, el coeficiente para el urbanizador se sitúa por término medio en el 47%, excluido el 10% del ayuntamiento. En algunos otros países que hemos analizado, también la media de urbanización y indemnizaciones se sitúa en torno a las 12.842 pesetas por metro cuadrado de techo. Unos y otros están actualizados a valores del 2005. Y la permuta media también está en torno al 47% para el urbanizador. Si lo comparamos con otros proyectos en los cuales hemos estado trabajando fuera de la Comunidad Valenciana, concretamente en la zona de Barcelona, pero también en Huesca o Vigo, y donde ha habido una negociación de plusvalías y unos acuerdos para recuperar parte de plusvalías en términos de sistemas de ciudad de mayores costes de urbanización, nos situamos en una urbanización que por término medio está en torno a las 35-40.000 pesetas por metro cuadrado construido, para unas promociones entre el 0,76 y 0,86 de edificabilidad. Y la permuta media se sitúa en torno al 53,5% para el urbanizador. Esto está lejos de las cantidades que se aplican en los países. Si tenemos en cuenta, como hemos dicho antes, que el precio de la vivienda en el caso de la Comunidad Valenciana es aproximadamente el 70% de la de Cataluña, sin embargo vemos que los costes de urbanización son tres veces más. Tres ejemplos queríamos comentar muy rápidamente, o ver el tres ejemplos de proyectos urbanísticos donde ha habido renovación integral que han resultado económicamente viables con recuperación pública de plusvalías. Quiere decir que las partes pueden ponerse de acuerdo porque hay rentabilidad suficiente para el promotor que invierte, hay un valor del suelo inicial suficiente para el propietario que no hace nada, que vende al principio, y se recuperan plusvalías para la ciudad. Es el caso de Barcelona, la zona de, en la Marina, la zona franca, donde el objetivo de recuperación de plusvalías era fundamentalmente el obtener vivienda protegida. Por tanto, ahí se llegó a un 47,5% de vivienda protegida. En Huesca, donde había que hacer una renovación integral, donde con traslado de dos fábricas, sobre todo, de traslado muy costoso, dos fábricas harineras que había que sacar de la ciudad y había que mantenerlas en funcionamiento y manteniendo el empleo. Por tanto, el objetivo principal era el traslado de estas industrias y ahí hay unas indemnizaciones muy altas. Y en Vigo, en la renovación urbanística del sector de Teix-Guisar, donde el objetivo principal era el realojo de 500 viviendas con la internalización de Diario de Ciudad. Esta es la situación actual en el caso de Huesca, esta es la propuesta que se hacía y se vio en el estudio de viabilidad que este paso inferior no cabía dentro de como carga y tenía que asumirla el ayuntamiento. Este es en el caso de Teix-Guisar, la zona que había que renovar, y este es el proyecto que se planteó. Los resultados de los tres proyectos nos dicen que del producto final, es decir, de los componentes del precio final, el suelo se sitúa entre el 6-7% y el 14% en Barcelona, donde los precios están altos. Que el valor de los solares es aproximadamente entre un 30 y un 40% del valor del precio final. Y que el beneficio que se puede obtener en la fase de construcción más en la fase de urbanización está en torno pues al 20-tantos%. Las tesis cuantitativas que queremos plantear en la retribución adecuada de estos tres socios que han de hacer el desarrollo urbanístico es que por parte de la promoción, que es el que invierte, ha de obtener un TIR de la inversión en urbanización y promoción que se situará en torno al 12-14% anual según los usos. En uso industrial, por ejemplo, se situaría en torno al 15 o el 16 porque tiene mucho más riesgo. Que la permuta debería estar en torno al 60%, que la propiedad del suelo debería de participar en el producto final en torno al 7-9% del precio inmobiliario final y una permuta aproximadamente del 40%. Que el ayuntamiento, la ciudad y por tanto para el conjunto hay que pensar que los costes de urbanización mínimos deberían de estar en torno, pensando en la Comunidad Valenciana, en torno a las 25.000 pesetas metro cuadrado construido, no las 35 o 40.000 que hemos visto en estos proyectos pues en los que los precios eran más altos, pero sí en torno a las 25.000, no las 12 o las 10 que se están dando. Que la vivienda protegida debe estar en torno, o sea, el techo para vivienda protegida debe estar en torno al 40-50%, incluso cuando estemos hablando de viviendas unifamiliares. La ley catalana, por ejemplo, las excluye. Y los niveles de protección deben ser adecuados a la demanda. Debe haber una cesión para suelo de sistemas en torno al 55% como mínimo, y luego hay que pensar que el suelo no urbanizable de cesión, estos pasillos ecológicos, de al menos un 20% de la superficie de los sectores de nuevo desarrollo, que eso no debe de ser remunerado a precio de suelo urbanizable. Si no se dan estas cargas de urbanización, quiere decir que alguno de los socios obtiene beneficios extras, es decir, hay algún aprovechamiento urbanístico regalado. Por tanto, entendemos que es en este análisis y en esta forma de reparto la cuestión esencial. Es decir, volvemos a decir que es el planeamiento, es la gestión municipal, es la economía, no es la norma. A partir de aquí, que de alguna forma, de forma muy, muy rápida, he querido plantear las cuestiones de cuáles son los cuantos que nos podemos encontrar en los desarrollos urbanísticos. Mi socio Joaquín Clusa, a partir de un plan general, que es el Plan General de Vigo, explicará no solamente los cuantos, sino también de qué forma, en el propio planeamiento general, que es donde se asigna la edificabilidad, ya mediante convenios se han podido hacer recuperación de plusvalías. Luego ya seguimos.
Buenas tardes. Me gustaría ser capaz de explicaros lo contento que estoy de estar aquí hoy. Quien ha tenido la suerte hace 21 años de ser llamado a Valencia a colaborar en la elaboración de su plan general, del primer plan general democrático en el año 85, en la revisión del plan general, y hoy, 21 años después, se encuentra aquí en su colegio, perdona que diga mi colegio, me siento entre colegas, me siento en un colegio que fue también escenario de presentaciones que hicimos del estudio económico financiero del Plan General, y sobre todo que 21 años después me encuentro trabajando y asociado con la persona que me invitó y que me contrató a venir a Valencia a trabajar en el Plan General. Hoy somos Moore y Clusa Associates. Gracias, por tanto, a todos por complemento. Y en público quiero decirte, Sara, muchas gracias por estar y por continuar juntos. Y más en estos dos últimos años, de hecho han sido 5 que hemos trabajado intensamente, 3 desde el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica, y en estos dos últimos años, pues como despacho profesional, estamos muy contentos. Hemos tenido oportunidad de ver una variedad de trabajos urbanísticos en toda la geografía española y, por tanto, contentos y satisfechos y agradecidos de la invitación del colegio y de poder estar aquí también esta tarde. Cuando planteamos estos módulos de coste, reflejamos desde nuestra profesión, desde los cuantos, cómo la ciudad privada, que es la ciudad a la que damos aprovechamiento urbanístico, aprovechamiento lucrativo, financia la ciudad pública, que son las infraestructuras, que es el suelo público y que es, en parte, la vivienda protegida. Desde el punto de vista de la normativa urbanística, Estamos hablando de zonas y de sistemas. Las zonas corresponden a la ciudad privada donde se puede construir. Los sistemas son los elementos infraestructurales que dan soporte físico y dotacional a la ciudad. El conjunto de la ciudad, la construcción de la ciudad, es la que está posibilitada desde el planeamiento urbanístico, desde la gestión urbanística, desde las decisiones de las administraciones públicas. Como ha dicho Sara Moore, el planeamiento urbanístico crea valor. A veces utilizamos esta expresión de regalar en sentido estricto, efectivamente lo es, y existen muchas normativas urbanísticas, especialmente en el mundo anglosajón, en que hay un planeamiento, pero ciertamente es estructural y no es un planeamiento que da atribución, que da régimen jurídico de suelo, dando un uso y dando un aprovechamiento. Porque cada operación en la normativa anglosajona es una operación que se juzga por sus propios valores, y los ayuntamientos discuten con la promoción qué posibilidades da cada operación o una parcela de suelo, sin que previamente exista un planeamiento que haya atribuido un aprovechamiento, una edificabilidad y por tanto, y un uso y por tanto un precio. Por esta razón, nuestro planeamiento se denomina planeamiento atributivo, a diferencia del planeamiento anglosajón no atributivo. Serán ustedes conscientes